Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuentan que todo marido trasnochador e infiel, así como pequeños desobedientes y mujeres promiscuas, son a los que se lleva la tunda al monte. Se trata de una bruja con el poder de transformarse en el objeto de su deseo, antes de chuparle la sangre. Según la leyenda, la tunda es una mujer que nació como fruto del amancebamiento del diablo con una bella mujer de origen afroamericano, de la cual se enamoró. La describen como una mujer horrenda, que huele horrible, la cual posee un pie con forma de raíz de árbol y el otro con forma de un pequeñito, ya que en sus dominios los alimenta con camarones y cangrejos y, según se cuenta, los cocina en su trasero. De esta manera, los hipnotiza y se transforma en una mujer muy atractiva a los ojos de su víctima. Hoy te vamos a contar acerca de esta escabrosa leyenda de la desagradable y horripilante tunda.
Hazme el favor. ¿Habías escuchado hablar de esa mujer?
Hay que poner ojo, Nacho.
Ojo,
todos
mucho ojo.
Directito a su casa temprano.
Así es.
Y aguas. A comportarse correctamente.
Aguas.
Si no quieren encontrarse con la tunda.
Les
ya tenemos
van a dar
aquí
una tunda.
Desde New Jersey, Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, aquí estamos descansando después de una buena temperatura de fiebre.
Sí, está muy frío por allá, ¿verdad?
Sí, bajó la temperatura bastante, pero el clima ya están bajando más y más las temperaturas.
Pero aquí tenemos el calor humano de todos los amigos que cada noche nos reunimos y estamos todos atentos a escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
Es del año pasado, por las fiestas de noviembre, que tuve que llegar a Ciudad Juárez con mi hija. Nos hospedamos en un hotel que se llama Consulado Inc. Ahí empezaron a pasar demasiadas cosas. Nosotros estábamos hospedados lo que son las muertas de Juárez. En el monumento de las muertas de Juárez, en cada habitación donde nos hospedamos durante un mes que estuvimos ahí, eran movimientos de cortinas del baño, nos abrían y nos cerraban el agua fría cuando nos metíamos a bañar. En una ocasión, en uno de los cuartos del quinto piso donde nos quedamos, cabe resaltar que no hay balcón ni nada, las ventanas eran unas ventanas grandísimas, estaban selladas completamente y lo único que tú podías ver era así un llano enorme, pero a la distancia se veían las cruces. Uh-huh. Y una ocasión, eran como a las 3 de la madrugada, mi hija y yo estábamos revisando unas informaciones en Facebook y pues nos llevamos una muy mala noticia y estábamos llorando, estábamos mal. Pero en el transcurso de eso yo le dije a ella que se callara, porque se escuchaba bien clarito como una mujer estaba llorando afuera. Y como te digo, no había forma de que alguien subiera hasta el quinto piso donde estábamos.
Sí.
Y para eso, de ahí en adelante, nos empezaron a pasar más y más cosas. Ya en una ocasión mi hija se metió a bañar y cuando salió de la bañera, dice que miró su silueta de ella, pero en sí su silueta no se le veía la cara ni nada, pero nada más lo único que se veía era como que una cara sin ojos, sin forma, no era la cara de ella.
O sea, con las cuencas.
Sí, ella salió como en shock. Me quedó viendo y me empezó a platicar lo que pasó. Era en cada habitación donde nosotros nos dormíamos, eran cosas que no se pueden explicar. Y cuando nosotros salíamos a comer, que mandábamos a traer un Uber o cosas así, se me ocurrió la grandísima idea, no sé cómo se le pueda decir, de preguntarle a uno del Uber que si las cruces que estaban allá atrás de ese llano eran de las muertas de Juárez, y me dijo que sí, que porque hubo una temporada de que las mujeres que salían a trabajar en las algodoneras y eso, muchas mujeres empezaron a desaparecer. Y yo, como le dije a mi hija, que fue de eso, eran entes o era algún ambiente muy pesado que había en ese hotel, que en habitación tras habitación donde nos cambiaban se veían sombras enormes que salían de las paredes. Y una de tantas noches estábamos durmiendo, yo le dije a mi hija que ya se durmiera, pero ella no quería hacer caso, cuando de repente dice ella que yo me quedé dormida y me empecé a mover horrible, como si yo estuviera convulsionando. Pero yo no recuerdo nada de eso. Dice ella que me empezó a mover bastante para que yo me despertara, y cuando me desperté casi se ponía a llorar porque dice: mami, tú hiciste bien feo, como si te estuvieras convulsionando. Y yo le dije: no, pero yo no tenía nada, como que algo se metía dentro de mi cuerpo.
Oye, Ale, ¿y por qué las cambiaban de habitación en el hotel? ¿Ustedes lo solicitaban?
Porque lo que pasa es que como fuimos a hacer un trámite de migración,
sí,
Y para todo eso no podíamos mudarnos de hotel porque todas las cosas se tenían que hacer en ese lugar para que todos los papeles llegaran directamente ahí, tuviéramos el acceso más rápido de ir por los documentos, todo eso. Y como yo nada más había rentado la habitación primero por una semana, pues cuando vimos que el trámite empezó a tardar más y más y más, pues yo hacía ya la renta de las habitaciones cada 2 días o cada día, y era como nos iban mudando de habitación, pero en cada habitación era una vibra muy pesada que se sentía. Y luego se escuchaban pasos que pasaban corriendo, pero no había nadie. Mujeres así con tacones, como si estuvieran caminando de día. Sí. Y eso era a las 3 de la mañana. En el transcurso de las 3 de la mañana era que empezaban a escuchar los llantos afuera de las ventanas y rasguñaban demasiado, como si tuvieran unas uñas bien grandísimas.
Okay. Oye, ¿y tuviste oportunidad de platicar con alguno de los empleados del hotel?
Las personas de ahí, de los empleados, eran unas personas como que muy cerradas, no querían hablar sobre el... Sí, no querían hablar sobre el tema ni nada de eso. Uh-huh. Y una ocasión, pues como siempre era la costumbre de que a las 3 de la mañana se escuchaban ruidos, yo lo que hacía era decirle a mi hija, pues vamos a bajar a preparar un café o un té, algo, y bajábamos hasta la recepción. Ahí era más pesado el ambiente cuando veníamos bajando porque se sentía como si alguien nos viniera persiguiendo.
Yo creo que por lo mismo los empleados del hotel, pues yo tenía la instrucción de no estar dando información, porque al final del día esto se corre la información y ya no iban a tener huéspedes.
Exacto. Una ocasión recuerdo que cuando estábamos calentando el agua, ella y yo, mi hija y yo estábamos platicando, y se acercó otra de las personas que estaba ahí de registrada como huésped, y empezó a escuchar y se queda viendo y dice, ¿a poco es que espantan? Le digo, sí, le digo, le empecé a platicar todo como nos pasaron las cosas.
Ale, permíteme, te interrumpo por la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Es más frecuente de lo que creemos que al hospedarnos en un hotel tengamos experiencias de tipo sobrenatural. Ale, regresamos contigo.
Sí.
Entonces esa huésped, al saber que ahí espantaban, como que hizo expresión de ¡ay, qué miedo!
Sí, la señora ya como que ya no quería quedarse ahí a seguir calentando sus cosas porque era una de las últimas que estaba ahí. Nada más se quedó así y dice, ¡ay, no puede ser! Yo voy a ir a platicarle a mi marido porque esto no lo puedo creer. Y yo me le quedé viendo a mi hija como diciéndole, ¿qué pasa? ¿Para qué te pones a decirle eso a la señora? Y dice, ay mami, tú empezaste. Le digo, pues sí, pero la señora tuvo la culpa porque yo estaba platicando contigo. Y ya nos fuimos, como bajamos, te digo, por un café, una leche, y ya mejor nos fuimos, pero la señora se quedó muy espantada.
Pues qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué te preguntó si espantaban ahí? A lo mejor ella, pues también ya más o menos tenía esa duda, ¿no? O sea, ya había sentido algo.
Exacto, porque nada más se quedó así como queriendo decir, no, pues a mí también me pasó algo similar, o yo no sé, pero ya cuando le empezamos a platicar las cosas como pasaron, ya la señora se quedó espantada porque hizo su cara así de espanto, y yo nada más me le quedé viendo a mi hija y moví la cabeza y le dijo, ya, vámonos. Y dice la señora, ay, pues yo le voy a comentar a mi marido. Le digo, sí, le digo, porque aquí no es nada más una noche que estamos, ¿eh? Le digo, ya vamos a cumplir un mes aquí y esto está pasando desde el primer día que llegamos. Porque nosotros cuando llegamos era de que no podíamos dormir para nada. los cuadros en las paredes estaban horrorosos. Que tú te le quedabas viendo esos cuadros y se veían un montonal de caras, un montonal de personas como si estuvieran saliendo de esos cuadros. Y eso era en la noche, porque en el día tú veías los cuadros y los veías normales. Esos cuadros eran como de unas aguas enormes, tenían paisajes como de aguas enormes, hombres con canoas y eso, pero son pinturas antiguas de hace muchos años, porque hasta cuando les pega la luz del sol y eso, se miran ya súper despintados, pero en la noche era que esas pinturas se veían como que salían. Ahorita me estaba comentando mi hija de que cuando yo empecé a moverme bien, fue así como convulsionando. Dice que ella miró una sombra de un hombre enorme, toda de negro, al lado de mí.
Este es un dato importante,
Sí, por eso ella fue que se espantó más y me empezó a mover así bien feo para que yo reaccionara, pero yo lo único que le dije, ay, déjame dormir, vas a estar molestando, pero ella fue que me empezó a mover más y más y más y fue que me desperté y me le quedé viendo, le dije, ¿qué pasó? Y dice, ay, mami, es que tú te estabas moviendo bien feo. Le digo, ¿cuál? Si yo estaba durmiendo. Pero después de ahí, para poder dormir nosotras, teníamos que poner cátedras todas las noches, pero la cosa era de que llegaban y quién sabe cómo era que hacían y nos apagaban las cátedras todas las noches que estuvimos ahí.
Vaya, o sea que sí es muy fuerte. Oye, y por ejemplo, ¿el costo es relativamente más barato o normal que todos los hoteles? Precisamente por lo mismo.
No, porque ahí en ese hotel habían a personas que les querían cobrar, por ejemplo, si estaba a 1,200 la noche, había personas que les querían cobrar a 1,400.
Ah, más caro.
Sí, yo no sé en qué consistía eso, pero después yo empecé a chequear que si tú agarrabas tu paquete en Booking, te salía más económico, y los de recepción no te decían nada de eso, nada más te decían, pues puedes buscar por otro lado, pero ahorita es esta la tarifa, ya más al rato va a subir, y así iban subiendo el precio y eran las mismas habitaciones.
Ah, te preguntaba porque en lugares con estas características, si nos vamos al ejemplo de rentar o de vender, los dueños siempre dan los precios más económicos con tal de que la gente pues rente esa propiedad o la compre. Y entonces en el hotel, si ya saben ahí lo que sucede, dicen, pues a lo mejor lo damos más económico, pero no, al contrario, ¿verdad?
Sí.
Vaya experiencia que te llevaste un mes viviendo intranquila, desde no poder dormir, sentir energía pesada, densa, y yo creo que cuando salieron de este hotel se sintieron como liberadas.
Ay, sí. Una ocasión nos tocó ir a comer a la X, que está lo que viene siendo ya lo que es para pasar a Texas, del Paso, Texas.
Sí.
Y ahí también se siente una vibra súper pesada. Cuando vas en el transcurso del camino, están un montonal de cruces. Han de ser de todas las personas que tal vez, sí, habrán tenido algún accidente, o de los migrantes que no pudieron pasar, no sé, pero se ve y se siente una presión muy fea.
Almas en pena que siguen vagando por aquí.
Exacto, ajá.
Ok, ya le... Te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado y compartido esta experiencia que vivieron y que yo creo no desean volver a sentirla.
Ay, no, quedamos curiosos
de espanto. No, ya no voy para allá. Ok, Ale,
no.
Pues un saludo para toda tu familia y que tengas excelente noche.
Sí, gracias, igual para ustedes, saludos.
Hasta luego, mi amiga. Qué espeluznante, Gina. Te vas a hospedar a un sitio por necesidad. Bueno, pues venían a arreglar un trámite migratorio. Y de pura chiripa agarras un hotel en donde pues hay demasiadas manifestaciones. Yo no sé si en realidad todo lo que les ocurrió tenga que ver con las desaparecidas de Juárez, ¿verdad? Porque pues es cierto que han colocado muchas cruces, pero no sé si es porque exactamente ahí han localizado los cuerpos o simple y sencillamente para hacer notar que hay una mujer que se localizó muerta, aunque no hubiese sido precisamente en ese lugar. Lo que sí estoy súper seguro es que la atmósfera del sitio, Gina, pues nos describe los muebles, nos describe los cuartos, todo así bastante macabro, tétrico, espeluznante, y ya me imagino qué pesadilla. Imagínate tú, tienes que ir a dormir ahí donde justamente no puedes encontrar la paz. Qué duro, ¿no? Qué complicado. Y bueno, mi amiga, pues menos mal que poco a poco fueron superando los días, aunque sin darse cuenta, ¿verdad? De 2 días, bueno, quiero otras 2 noches, ahora 3, ahora 2, esperando a que les llegara su documento, y esa era la razón que las tenía ancladas.
Sí, en los hoteles, vaya que espantan.
Sí, uy, sí, ¿de qué manera, eh? ¿Y de qué manera? Ahora esta aparición del hombre ahí junto a la cama, pues implica que hay cierto dominio de estos seres del bajo astral. Híjole, es que puede ocurrir casi cualquier cosa en un hotel. Pues a puerta cerrada, Gina, ¿quién se va a dar cuenta de lo que se hace en el interior? Inclusive rituales pueden ser, ¿eh?
Hablando de la tunda, se les llama a los entundados que se enamoran, así se les denomina, y rechazan la compañía de los humanos. La única manera para rescatar a las víctimas es que un grupo de personas conformado por un sacerdote, amigos y familiares se dirijan al monte haciendo ruido con todo lo que tengan a la mano: tambores, pólvora, disparos de escopeta, rezos, palabras fuertes, y esto hace que esta tunda desaparezca.
¿Sí?
¿Qué tal? Órale. Entonces se tiene que unir, ajá, toda la familia, comunidad, un ministro religioso y hacer...
en una oración grupal.
Pero ir al monte para que ella huya y entonces puedan rescatar a esa persona entundada.
Vaya, vaya, nada más, sí. A lo mejor eso es lo que hace falta en ese hotel que nos platicó nuestra amiga, ¿no? Que se junten varias personas a orar ahí. Ay, qué complicado.
Sí, exacto. Y bueno, vámonos también con más audios.
Hola, buenas noches. Hola, Gina y Nacho. Saludos de aquí de Nueva York. Solamente pasaba a saludarlos y para pedirles que si por favor felicitan a mi hijo que está cumpliendo años a hoy. Él se llama Steven y está aquí conmigo escuchándolos.
Saludos,
buenas noches,
Steven.
Y que descansen hasta mañana.
Steven, ¿cuántos años cumples? Tu mamita siempre te va a ver como su pequeñito, te ama profunda e inmensamente, y nosotros a nivel mundial, en este momento te felicitamos, Steven, con nuestros mejores deseos y bendiciones para este nuevo ciclo que inicia para ti. Recibe un fuerte abrazo.
Así es, pequeño Steven o Steven grande, no sabemos, un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad de aquí, de la mano peluda, wow.
Mira, Mari, desde Florida, buenas noches, Jenny y Nacho, aquí escuchándolos nuevamente, ya saben, con audífonos, porque si no mi esposo me regaña. Feliz noche, así bajito nos está diciendo. Okay. Feliz noche, Dios me los bendiga y proteja siempre. Gracias. Mari, a ti también, porque tú encuentras la manera de estar aquí presente en la mano peluda, y eso es lo que agradecemos.
Así es, muchísimas gracias, amiga, y también fíjate, un saludo hasta Barcelona, España, donde nos está escuchando nuestra amiga Chasti Barna. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada noche aquí en la transmisión. Muy amable, muy gentil. También está por aquí Benjamín Muñoz, que también es cumpleañero. Pues muchas felicidades, brother, a todos los que cumplen años hoy. De una vez les anticipo nuestra más sincera y profunda felicitación.
Claro que sí.
Lo mejor de la vida para ustedes.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Buenas noches, sí, ¿me escuchan?
Claro, perfecto. ¿Cuál es tu nombre?
Soy David de Atlanta, hemos hablado antes.
Sí, por supuesto. Oye, David, ¿dónde te encuentras?
En Atlanta, Georgia.
Atlanta, ¿ya en casita descansando?
Claro que sí.
Oh, nos parece muy bien, porque además todavía te quedaron ganas de contar entre amigos un relato. ¿De qué se trata?
Claro, claro. Sí, más que nada quisiera mandar saludo a aquellas personas que se sintieron ubicados con mi relato del viaje a otra dimensión que les conté hace un mes.
Sí, okay.
Sí, hoy les quisiera contar otro relato que me pasó un
martes
hace dos semanas.
Oye, David, ¿qué te parece que primero nos vamos a la pausa y después ya regresamos contigo? No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a iniciar con el relato de David. Ahora sí, todos ya nos ponemos atentos para escucharte.
Sí, este relato me pasó hace como dos semanas, un martes en la noche. No sé si se acordarán que mi papá falleció hace unos meses y ese mismo fin de semana mi mamá fue al hospital y desde entonces sigue en el hospital. Venía saliendo de irla a ver. Y pues como les había comentado una vez, que parece que a mi mamá la tienen trabajada por lo que estamos pasando. Entonces ocupo tomar dos elevadores del estacionamiento para su cuarto. Y una caminada muy larga. Venía saliendo de su cuarto y tomé el segundo elevador que me llevaría a mi carro. Llevaba una gorra, ¿cómo se explica? Una gorra que tiene el pico, la parte plástica de la gorra muy larga y doblada. Y la tenía muy baja, así que realmente yo no podía ver lo que estaba enfrente de mí.
La visera, sí.
Y pues yo venía, la verdad, un poco distraído pensando todo lo que ha pasado. Y tenía la vista hacia abajo. Entonces, en lo que abro el elevador, me meto, estoy en el lado derecho del elevador. Y escucho unos pasos que alguien venía. Escucho los pasos, escucho que se mete al elevador. Y cuando se mete al elevador, se escuchó como cuando entró al elevador. El elevador, como los amortiguadores, qué sé yo, la parte de lo que sostiene el elevador, como que hizo un ruido porque el elevador se bajó como unas 6 pulgadas a su nivel del piso, al nivel del piso donde estaba. Entonces yo me quedé y se subió, que está muy pesado. Yo disimuladamente estoy tratando de mirar a mi alrededor, que quién se subió, ¿no?
Sí.
Porque se escuchaba que el elevador estaba forzándose para pues para sostenerse, yo lo puedo decir así.
Sí, sí.
Entonces yo volteo y no hay nadie. Y yo claramente dije, pero yo escuché los pasos. Entonces pues se está cerrando la puerta y yo dije entre mí, me debería mejor salir del elevador porque puede que este elevador esté fallando. Se cierra la puerta, dije ni modo, ya me quedé aquí, a ver si no me muero en el elevador. Pero aunque fueron unos segundos en el elevador, yo tratando de descifrar que, pero yo escuché unos pasos, que alguien entró al elevador y yo miré claramente cómo el elevador bajó unas 6 pulgadas del nivel donde estaba. Y subió un poquito, pero no subió al nivel donde tenía que estar. Se abre la puerta y salí rápido. Y pues sí, me quedé diciéndome entre mí que esto no fue el elevador, que estaba descompuesto. Algo muy pesado se subió conmigo en el elevador.
Ya lo creo.
Entonces sí, la verdad, muy, muy, muy curioso y chistoso. Sí. Y a la vez espantoso, ya cuando toqué realidad de que no creo que haya sido el elevador, es que algo se metió conmigo y muy pesado.
¿Pero sentiste algún o percibiste algún olor, algo?
¿Escalofrío?
Ajá.
Desde olor no, percibir, pues yo la verdad no me concentré en sentir en el elevador lo que había, ya que yo estaba como más preocupado que el elevador se iba a caer. Para mí en el elevador era de que el elevador se estaba dañando. Pero así como se iba bajando el elevador, se escuchaba cómo iba como trabajando más, no sé, el maquineo, las cadenas, no sé, lo que haga que el elevador sube y baja. Uh-huh. Se escuchaba cómo iba forzándose. Y hasta cuando salí, que cuando dije que esto no fue normal, algo se subió conmigo al elevador. De ahí voy caminando a mi carro. Como iba caminando, se puso muy pesado el estacionamiento, muy pesado. Y luego estaba yo solo, no había nadie más. Llegó un punto que no me podía mover. Empecé a caminar, empecé a voltear a mi alrededor. Y ahí yo ya sabía que esto no era normal. Y de hecho empecé a gritar como loco. ¿Qué quieren? Muéstrense. En verdad me quieren dañar, denme la cara. Vamos a vernos cara a cara.
Ay, amigo.
Dijo eso, no veo nada, volví a caminar. Por segunda vez me pasa lo mismo, que no me puedo mover. Vuelvo a hacer lo mismo, a voltear a todo a mi alrededor, ya que sí podía mover mi cabeza un poco. Y pues seguí diciendo, ¿qué quieres? Muéstrate, en verdad, ¿qué quieres de mí? Muy picudo, dame tu cara. Vuelvo a caminar un poco y me acerqué a mi carro. Cuando toqué mi carro, literalmente para subirme, me dolió un dolor en el pecho izquierdo, tan fuerte, que la verdad como que me arrastré casi, bueno, no, me agarré de mi carro porque me dolía mucho y sentía que me caía. Así, para que no me cayera, me iba agarrando del carro. Me subí y me quedé un minuto en el carro con el carro prendido. Le iba a llamar a mi pareja que me fuera a recoger porque me dolía demasiado el pecho. Me preocupé y me espanté.
Sí, claro.
Se me fue el dolor y pues manejé para la casa, llegué bien. Al día siguiente volví a ir a ver a mi mamá, claro. En el mismo elevador me volví a subir. Y pues una mamá, es que voy un poco tarde, realmente no hay nadie. Pues yo estaba brincando en el elevador y brincaba fuerte para ver si yo podía bajar el elevador y la verdad no lo podía ni mover.
O sea que no podía hacer una fuerza física.
Sí, no podía una fuerza física. En sí me subí con mi hermano, le venía contando a mi hermano. Mi hermano está más alto que yo. Y pues le venía enseñando que lo que me había pasado, y yo brincando con el elevador adentro y aún así no lo podíamos mover.
Qué increíble, amigo. Una energía que por ahí andaba. Sin embargo, ¿no sentiste pues escalofríos? Simple y sencillamente se te hizo muy extraño que bajara el elevador, pero no hubo nada que pudiera poner en duda de que fuese una energía negativa.
Lo sentí ya que estaba afuera, cuando les comenté que me quedé sin mover. Pero cuando estaba en el elevador, yo escuché los pasos. Escuché los pasos y escuché cuando di el primer paso del elevador, que fue cuando bajó. Yo por eso, pues yo la verdad, sorprendido de que quién se subió, y yo disimuladamente tratando de mirar, porque escuché los pasos.
Sí.
Y vi que no había nadie. No sentí nada ahí en el momento, pero sí escuché los pasos. Y así no memoria, pues dije, sí, escuché los pasos, pero yo tonto, nunca miré a nadie que se metiera al elevador.
Ajá.
Pero como venía muy, muy perdido en mi mundo, la verdad, sí. No reaccioné hasta después.
Sí, amigo. Pero bueno, no pasó de eso, mi querido David. O sea, simplemente fue una experiencia rara, de esas extrañas que no se nos olvidan nunca, pero hasta ahí quedó, ¿verdad?
Sí, hasta ahí quedó.
Solo la molestia del pecho que te espantó, pudo haber sido algo relacionado con el corazón, tal vez. No sé qué pensaste en ese momento.
Pues yo pensaba que sí me estaban atacando, algo me estaba atacando. Como les comenté, ya que empecé a caminar, ahí sí sentí la presencia. Y sentí a alguien muy pesado, muy fuerte, muy frío.
Sí.
Y pues al punto que no me pude ni mover dos veces.
Sí, amigo.
Es que sí estuvo raro. No miré, la verdad, sí no miré nada. No miré a nadie.
Sí.
Nomás lo que me sentía. Podemos decir el estrés que llevo. Podemos decir que un ataque de ansiedad, qué sé yo, ¿no?
Claro.
Podemos decir el estrés que llevo, lo que estoy pasando.
Sí.
Pero lo del elevador. Es así, no tengo explicación.
No, más pues.
Porque escuché los pasos.
No, pues eso fue como la cereza del pastel. Si ya de por sí estabas tú un poco alterado y todavía te pasa eso, híjole.
Sí.
en el peor momento, mi amigo. Pues muchísimas gracias, mi estimado David. Qué bueno que no pasó a mayores y que quedó como una anécdota que ahora nos estás compartiendo. No sé si quieras agregar algo más.
No, no, nada. Bueno, de hecho sí, escuché mi relato cuando les llamé el mes pasado de mi último relato del sí. Brinco, bueno, del tipo de brinco dimensión. Ajá. Y pues la verdad estoy un poco molesto conmigo mismo. Sí, ¿por me qué? Puse muy nervioso, la verdad, por ese relato.
Hombre.
No lo conté bien, no lo conté al para que se entendiera mejor, porque sí me faltaron unas cosas que contar.
No te apures,
pues,
amigo.
Es un tema muy, muy, muy delicado.
Sí.
Sí, me sentí mal. Pero me dio gusto que gente se sintió ubicada y
claro.
Están empezando a contar.
Claro, claro.
Se identificaron.
Sí, sí. Así que, pues, mi amigo, ni por eso ni te preocupes y que sirva, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, que no se trata de personas que platican como si fueran unos profesionales, sino que simple y sencillamente compartir una vivencia como lo harías con un amigo. Entonces, eso es lo que nos agrada. La espontaneidad, sobre todo, mi amigo. Así que por eso ni te apures, mi querido David. Cuando gustes, esta es tu casa. Y si quieres, en otra ocasión, nos vuelves a platicar la historia. O si quieres platicarnos otra, con mucho gusto también, ¿eh?
No, tengo varias. Para la otra les
Órale.
Cuento otra.
Genial.
Y un día, bien, bien. Yo creo que en un tiempecito, bien. A lo mejor me grabo en un audio, bien. Uh-huh. Un poquito largo el audio y la acomodo bien en orden de la historia, bien, y se las mando.
Órale, mi amigo, también eso sirve de mucho. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente ustedes, cuídense.
Hasta luego, mi amigo.
Hasta luego.
Gracias a David, que nos ha regalado una historia. Pues sí, que lo tuve inquieto, ¿no? Imagínate, tú estás ensimismado, o sea, con aquí un costal de problemas, de asuntos por resolver. Y pues te ocurre esto en el elevador. Yo no me hubiera subido, la verdad. Si veo que el elevador se asienta, digo, no, capaz de que algo sucede. Y mi amigo se atrevió a entrar al elevador y usarlo, a pesar de todo esto que notó y que ya escuchamos. Vamos a hacer un corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Saludos también para todos los amigos que nos están escuchando en Uruguay. Guillermo nos está saludando.
Los amigos uruguayos.
Escuchándolos desde Ciudad de Paysandú, en Uruguay. Que tengan un gran programa y les deseo grandes fiestas. Y se aguante México. ¡Tí!
Eso.
No puedo decir la palabra, pero bien, Guillermo, saludos también para Uruguay.
Bueno, pues aprovechamos los saludos. Yo quiero saludar a Sonia Lord, que nos está escuchando. Buenas noches, Gina y Nacho, saludos. También a Melinda Miranda, que dice: Gina y Nacho, les presento mis respetos. Para mí son como mi familia. Ustedes también, amiga, ¿eh? Y a todos los peludos que nos están consuetudinarios, dice mi amiga, vea que presión usa mi amiga, deseamos escucharlos todo el tiempo. Te lo agradecemos, Melina, eres bienvenida y qué bueno que nos acompañas esta noche. También quiero saludar y agradecer a mi querida Rocío Ruiz desde Florida, y también, ¿sabes por qué? Es el cumpleaños de su esposo Elías, él es de Guatemala, y bueno, pues nos están escuchando y le agradezco a mi amiga que comparta con nosotros esta celebración que están llevando a cabo. Y pues para ambos, un fuerte abrazo y muchas felicidades, ¿eh?
Gina y Nacho.
Hola.
Les mando saludos desde Seattle, Washington. Habla Jorge Martínez. Y les mando este interesante video. En el minuto 30 están hablando lo que está pasando acerca de los relojes que se vuelven locos. Que pueden ver algo con lo de los círculos de la muerte. Es como si estuviéramos retrocediendo el tiempo. Todos los relojes de un hospital se volvieron locos.
Órale.
En Chile. Saludos, cuídense mucho.
Saludos, hermano,
felices
muchas gracias.
Fiestas. Hasta luego, bye.
Hasta luego.
Sí, ya estamos en las meras fiestas y un tema que se ha convertido en viral. Estos relojes que literalmente se volvieron locos allá en Chile. Y entonces, ¿qué es lo que estará sucediendo? ¿Será un aviso de que el tiempo se acabó? ¿Que ya se acerca el fin?
Ay.
¿O simplemente una casualidad?
¿Quién sabe qué está ocurriendo? Están pasando muchas cosas. De verdad, bueno, yo no sé si sea por el alcance de la tecnología, que ahora nos metemos en cada rincón en un instante. Ahorita mismo nos están escuchando allá en Alemania, nuestra amiga y princesítica, nos están escuchando en España y bueno, en muchos lugares. Entonces tal vez por eso es que abarcamos más, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta de cosas que suceden en diferentes
latitudes. Ahorita tenemos la inmediatez.
Latitudes. Exacto, la inmediatez, esa es la palabra exacta y precisa. La inmediatez de tener la información casi al instante. Entonces, sí que están pasando cosas muy raras, pero bueno, no hay que espantarnos ni mucho menos. Simplemente hay que ser observadores. Hay que tratar de entender por qué ocurren estas cosas o si ya ocurrían antes y no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Eso es lo que hay que tratar de explicarnos. Gracias a Cristian Rivera, mi amigo. Gracias, hermano. Gracias también a Antrax 0522. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y por sus chats que nos envían. Y también a todos ustedes que están entrando ahorita a la transmisión.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les saluda a su amigo el bombero futbolero de acá de YouTube.
Eso.
Solamente quisiera hacerles una consulta. Hace ratito preguntaron que si la eutanasia cuenta como suicidio.
Uh-huh.
Ahora yo me entró la duda que si en los países donde hay pena de muerte, pues a los que, no sé si sean políticos o los que llevan a cabo la ejecución, les cuenta como homicidio. Espero que me respondan y buenas noches a todos los perdumariacos.
O sea, te refieres al verdugo, ¿no?
O los que determinan que esta persona sí merece la pena de muerte.
Okay.
Entonces ella está determinando, él o ella está determinando que esta persona, de acuerdo a sus actos, debe morir. Entonces la duda de nuestro amigo es, bueno, está determinando qué es lo que va a pasar con una vida.
Uh-huh.
¿Es válido o no?
Bueno, fíjate que cada quien o cada país tiene sus costumbres, sus usos y costumbres, sus propias leyes. Y en ese caso, salvo lo que ustedes puedan opinar, y qué bueno que lo toca mi amigo, es interesante su planteamiento, pues definitivamente no es un asesinato, sino es justicia. Se está ejecutando la justicia. A menos de que haya algo ahí amañado y que se haya condenado a alguien que sea inocente. Recuerden que esto ya depende mucho de la cultura de cada país, ¿no? Recuerdo que hace poco hubo unos mexicanos que cometieron un error allá por Indonesia, no sé dónde fue, y los metieron a la cárcel y los condenaron a muerte. Ya no supe si se llevó a cabo la ejecución o si nuestra embajada los pudo salvar. Lo que sí es que lo que habían hecho ellos, me parece que estaban sin saber, bueno, es lo que dicen ellos, transportando drogas. Y ahí las personas que transportan drogas, pues es como el peor crimen que pueden cometer, y hay pena de muerte. Entonces a ellos les tocó, y mucho más con el doble rigor, porque eran extranjeros. Si hubiesen sido de ahí mismo, el castigo me parece que no es tan extremo. Tal vez sí muchos años de cárcel, pero no la pena de muerte. Entonces sí estuvo bastante feo. Y esto tiene que ver precisamente con las leyes de cada lugar. ¿Ustedes qué opinan?
Claro, estamos recibiendo todos los comentarios. Toño González nos comparte algo que lamentablemente vivió en la mañana. Me tocó presenciar un accidente. La persona falleció. Era repartidor de tortillas cerca del Metro Revolución. Lo atropelló un metrobús. No conocía al señor, pero inclúyanlo en una oración, por favor. De repente, cuando tenemos este tipo de acontecimientos frente a nuestros ojos, una persona que lamentablemente pierde la vida, y esa imagen, Antonio dice, todavía no se me quita de la memoria, de la mente, y por supuesto que hacer una oración, no tenemos los datos de la persona que lamentablemente falleció, pero mira de qué manera, trabajando y por un accidente.
Hijo, qué cosa tan tremenda. Dice mi querido Marco López, bienvenido hermano, gracias por estar aquí. También a Erika, les mandamos un saludo y un abrazo. Dice, si vas a un lugar ajeno o una cultura diferente, se tiene que respetar su ideología o leyes. Bueno, su ideología y sus leyes también, mi querido Malo. Porque, bueno, pues ahora que hemos visto estos certámenes mundial, olimpiadas y esas cosas, ¿usted se acuerda de aquella vez? Híjole, qué pena me da decirlo, pero fue real. En donde estaba la flama eterna y llegó un mexicano y se le hizo bien chistoso orinar sobre la flama que llevaba quién sabe cuántos años de no haber sido apagada nunca. Y llegó un mexicano y la apagó. Y la apagó de una forma bastante soez, grotesca, repugnante. Así que con mucha pena lo digo, pero pues la verdad es de que, como dice mi querido Marco López, hay que respetar las culturas y las leyes de a donde vas. Acuérdate que dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Así que cuidarnos. Bueno, los mismos, nuestros mismos amigos mexicanos, cuando se van allá a Estados Unidos, me llama poderosamente la atención que se comportan ejemplarmente, ¿eh? De verdad. La basura en su lugar y así. Bueno, por lo menos es lo que se ve así. Yo entiendo que ya los que están viviendo allá podrán encontrar algunos errores a esto que comento, ¿verdad? Pero en su generalidad respetan los semáforos, respetan el límite de velocidad, el alto total en las esquinas, bueno, todo eso. Y acá en México, y yo creo que también en muchos otros países del mundo, híjole, eso les importa un cacahuate. Así que pues sí, es importante también saber a dónde vas y cuál debe ser tu comportamiento.
Víctor, saben que he tenido sueños con algunos de mis seres queridos que ya fallecieron. El que más se me ha quedado en la mente es el que tuve hace como 2 meses. Soñé que estaba en casa con mi abuelita y abuelito paterno, mi abuelito materno, 2 tíos y mi papá. Estábamos comiendo y estábamos conviviendo. Fue tan real que me levanté buscándolos, pues todo era un sueño. ¿Querrá decir algo? Este sueño se me quedó muy grabado. Todas las personas que viste en el sueño ya habían fallecido, Víctor, por lo que entiendo. Y también tenemos esta necesidad de repente, sobre todo cuando las cosas no van del todo bien, de añorar esos momentos de felicidad que teníamos y que en muchas ocasiones no los valoramos. De repente, el hoy por hoy, el hecho de estar con nuestra familia, de poder platicar, hasta pelear, no lo valoramos. Y cuando ya nos encuentran físicamente, decimos, ¿cómo me encantaría tener, regresar el tiempo atrás, tener esos minutos y valorarlo? Y entonces, no es que tenga un significado en sí, sino es seguramente que estás en un momento en el que la añoranza te ha llegado.
Eso es. Gina, pues vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
saludamos a nuestros amigos desde Monterrey, Nuevo León, en Ciénega de Flores, para Diego Martínez, que nunca se pierde el programa. Siempre está aquí al tiro y nosotros te agradecemos que estés presente en familia.
Eso es, muchísimas gracias. También a mi querida Lexi Lover Sexy Sánchez, que ya está con nosotros. Y pues te agradezco mucho, mi amiga, que te pongas en contacto. Y pues bueno, ya luego lo platicamos al respecto de la cuenta esta que comentas.
Buen día, buenas noches, Gina y Nacho. Bueno. Soy Javier nuevamente desde Nueva York. Saludo familia peludomaníaca, a todos los que están escuchando el programa. Una vez más quiero contarles un relato de algo que viví. Esto me sucedió cuando yo tenía alrededor de 17 años allá en Honduras. Actualmente tengo 31 años. Esto me sucedió cuando tenía 17 años. Y lo que sucede fue que estaba trabajando con el esposo de una tía. Estábamos en un restaurante, estábamos trabajando, remodelando un restaurante, esto, Little Caesar, en la zona viva de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Trabajábamos por las noches, ya que por el día la gente estaba trabajando, el negocio estaba en funcionamiento, entonces teníamos que esperar a que ellos cerraran para poder nosotros entrar y trabajar. Pues una de esas noches salimos de trabajar como a las 12:30 de la medianoche. Nos dirigíamos a casa. Cuando yo llego a mi colonia, yo vivía en una de las colonias que de hecho es muy conflictiva en Honduras, se llama Sector López Arellano. Pero a donde yo vivía tenía que caminar de donde te deja el autobús. Tenía que caminar como unos 35 minutos para poder llegar hasta mi casa. Pues me bajé del autobús, empecé a caminar y pues en todo el trayecto hacia mi casa no encontré a ninguna sola persona en todo el camino. Ninguna persona en todo el camino. Yo iba con mucho temor, ya que es una colonia muy conflictiva y hasta las pandillas y todo eso. Pero gracias a Dios pude llegar a mi colonia. Cuando yo voy llegando a mi colonia, en la colonia nuestra hay un tanque de agua que suple a todas las colonias alrededor. Es un tanque grande. Sí. Y tiene alrededor de unos, la parte más alta tiene alrededor de unos 10 pies de altitud, y había una parte que por donde nos podíamos subir al tanque este, que era alrededor de unos 5 pies, 6 pies de altura. Cuando yo voy llegando a mi colonia y estoy enfrente de este tanque, yo de reojos la vista capta como que hay algo arriba del tanque. Cuando yo volteo mi vista y veo arriba del tanque, para mi sorpresa había un perro grande. Entonces en ese momento solo dije, oh, es un perro. No me sorprendí. Luego me entra el temor y dije, ¿cómo va a estar un perro ahí arriba? Si a uno le cuesta subirse, ¿cómo un perro se va a subir? En eso volteo a ver y el perro estaba parado. Aquel perro estaba como que dirigiendo su mirada, volteando a ver para otro lado. Yo lo quedo viendo y me entra un temor. Luego este perro vino, se hizo un poco para atrás como para coger envión. Se tiró de este tanque y se tiró de la altura que les digo que era lo más alto, que eran como de 10 pies. Se tiró para abajo este perro. Cuando el perro cayó al suelo, no era un perro. Se convirtió en una persona, en un hombre. Oh. Y este hombre, que era todo de negro, salió corriendo, como abriendo camino entre la maleza. Salió corriendo hasta y la dirección hacia donde corría iba a ir a caer al pasaje a donde yo estaba. Yo me quedé con un terror que no se imaginan, con unos escalofríos, no me podía mover, mis músculos no me daban para moverme, para poder correr, mi lengua trabada. En ese momento reaccioné y dije, no, me tengo que ir. Vine, salí corriendo, estaba a unas 2 cuadras para llegar a mi casa. Salgo corriendo, cuando yo voy corriendo, escuchaba el sonido de algo que venía como corriendo atrás de mí, pero como que eran unos craquidos, que algo craqueaba cuando esa cosa caminaba. Entonces yo me pegaba a la pared de las casas de mis vecinos, volteando a ver para todos lados porque sentía que me estaban viendo. Sí. Cuando veía que no venía nadie, yo seguí corriendo. Y cuando llego al portón de la casa, me pongo a buscar las llaves de mi casa y no encontraba la llave. Las manos me temblaban, eran unos nervios que no se imaginan. Al yo no poder encontrar la llave, tuve que saltar el muro. El muro, yo no sé cómo, pero lo salté el muro. Era un muro de aproximadamente unos 7 pies de altura. Y yo de un brinco lo salté y caí al otro lado. Cuando yo caí al otro lado, yo caí atrás del portón y estaba sentado en el portón ahí quejándome del golpe que me había dado. Cuando en eso, en la casa del frente, dejan la luz encendida, el foco encendido por la noche, y entraba la claridad por las orillas del portón. Cuando yo estoy sentado atrás del portón, veo que la claridad de un lado, sí, se tapó. La cosa, sea lo que sea, un ente, un espíritu, un demonio, lo que haya sido, esta cosa estaba atrás de mí y estaba volteando a ver por la ranura del portón, viendo a ver si me podía, que si me miraba a mí. Luego entró la claridad por ese lado de la ranura del portón y se cubrió el otro lado, la otra claridad por donde entraba la claridad del foco de la luz. Yo en ese momento hasta la respiración controlé a manera de que no pudiera escucharme, de que yo estaba atrás de ahí. Cuando yo ya me sentí seguro, vine y despacio busqué mis llaves, abrí mi cuarto, mi habitación, y entré. Yo vivía solo. Entré y no sé cómo, pero no sé cómo, yo sentía que estando ahí solo esa cosa me iba a aparecer, pero gracias al Señor no pasó de más. Pero bueno, esa fue una de mis tantas experiencias que he vivido. Eso es algo que yo nunca lo voy a olvidar, siempre va a estar en mi memoria.
Claro,
cómo ese perro ahí arriba en ese tanque se tiró y se convirtió en una persona, y esa cosa salió corriendo a una velocidad como no se lo imagina. Uh-huh. Mucho gusto, gracias por poder escucharme. Saludos a todos, Dios me los bendiga. Buenas noches.
Igualmente, mi amigo. Pues fuiste testigo, amigo, de la presencia de un nahual. Así se le conoce a esas personas que tienen la capacidad de transformarse en un animal. Se dice que son personas que han acumulado mucho conocimiento que viene probablemente desde sus ancestros, sus antepasados, que han tenido esa misma condición y les han ido dejando esa especie como de legado. Ahora, es sabido que la actividad de los nahuales a veces solamente es para alimentarse, es decir, roban gallinas, roban ganado, roban cosas que ellos pueden utilizar para sobrevivir, para subsistir. Aunque también por ahí se comenta que son personas que se dedican a la brujería, a la hechicería y a todas esas artes oscuras, bueno, que podremos nosotros considerar dentro del ocultismo. Así que, mi amigo, pues gracias por compartir, y debe ser algo impresionante haber sido testigo de eso. Precisamente dices, nadie me va a creer. Pues aquí sí te creemos, porque son muchos los testimonios de casos semejantes. Todos son diferentes, pero sí hay una similitud, digamos que hay un hilo conductor que ese sí unifica las historias de este tipo. ¿Y cuál es? Pues que se trata de una persona, puede ser hombre o mujer, que se transforma en un animal.
Efectivamente, saludos desde Cozoleacaque, en Veracruz. Aquí estamos toda la familia escuchándolos, y en Veracruz, tantos, tantos amigos. Gracias por estar aquí.
Eso, pues sí, por supuesto, a todos nuestros amigos del puerto, pues les mandamos un abrazo, y también a mis amigos de las Nieves del Güero. Güero, saludos. Dice Melina Miranda que ya le mandó la noticia a su mami de que se puede también ella incluir en esta familia peludomaniaca, y ella es Cristi Rincón. Le mandamos unos saludos con muchísimo gusto para Cristi Rincón. Es bienvenida junto con su hija Melina en esta familia. Siempre, siempre estaremos atentos por si quieren platicar o compartir alguna historia o alguna anécdota.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Pues hablando de esta tunda, esta horrible bruja, lo peor y más espeluznante es que esta apariencia de mujer y en ocasiones de bruja tiene sentimientos y se enamora de sus víctimas. Ahí el problema. De esta manera sus poderes son muy grandes, y es la única que posee la facultad de que haya la conjugación del sol y la lluvia. Cuando sucede esto, los habitantes de esa zona, de esa comunidad, saben que la tunda está pariendo. Escabrosa definitivamente es esta leyenda, pero lo que enseña es a que nos portemos bien, o la tumba nos puede llevar, porque su principal gusto, como lo dijimos al principio, son los hombres o mujeres infieles. Así es que, ojo, mucho ojo.
Órale, pues ahí está, ¿eh? Si le eres infiel a tu mujer
o a tu hombre
o a tu varón, aguas, porque te lleva la tunda, te dan un tutunda, una tunda.
Se les llama los entundados.
Tómala, papá. Bueno, pues ni hablar. Saludamos a Saibet Zavala. Buenas noches desde Nogales, Sonora. Wow, amiga, un saludo. Está haciendo frío por allá, ¿verdad? Muy bien, pues un abrazo caluroso. Princesítica dice, hace unos días escuché el relato de una peludita que en el que contó que su hija es nahuatl. Sí, impresionante relato, ¿a poco no? Recuerdo yo, no sé si estemos hablando del mismo, que inclusive estaban hospedadas en algún lugar.
Estaban como de vacaciones, me parece.
Ajá, sí. Y ella no había comido nada. Bueno, aparentemente no había comido nada. Oye, hija, ¿no tienes hambre? No. Y se dieron cuenta de que en la granja ahí donde estaban, algún animal, bueno, eso dijo el dueño, ¿verdad? Algún animal se metió a comer a mis gallinas. Y la niña traía ahí como que residuos de plumaje. O sea que ella era la nahual, la niña. Y la mamá dijo, ay, creo que es mi hija. Y qué barbaridad. Está buenísimo ese relato. También ahorita, qué bueno que lo recuerdas, mi querida princesítica. La verdad es que sí está muy, muy interesante. Sobre todo porque es la misma mamá la que lo narra, y así con una tranquilidad, ¿verdad?
Y no sabía, ahí supuso.
Ahí supuso que era la nahualita. Una niña nahualita. Pero bueno, pues de todo hay en la viña del Señor, dicen por ahí.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Quisiera que pusieran en oración a mi cuñada, que está muy enferma. Ella tiene cáncer terminal. Se llama María Ramírez Aviña. Por supuesto, la vamos a incluir, a María Ramírez Aviña.
Sí, vamos a hacerlo. Ay, amigos, se los pido también, por favor, que Acuérdate lo que decimos aquí, como somos una comunidad. Hoy por mí, mañana por ti. Ahora que se vayan a dormir, hagan esa petición por la salud de
María Ramírez Aviña.
María Ramírez Aviña. Y por la familia, que también ha de estar sufriendo muchísimo.
Claro. Y sobre todo que los dolores y lo que esté padeciendo sea lo más soportable que se pueda.
Exactamente. Bueno, pues aquí estamos, amigos. Lo que quieran contar, ahora no nos han llegado muchos mensajes de voz. Queremos también escucharlos platicando, contarnos sus historias. Y aquí lo puedes hacer. Ya sabes, el camino es muy sencillo. Solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. Ahí nos escribes: quiero contar un relato. Y te regresamos la llamada con mucho gusto. O ya de plano, si te da pena platicar con nosotros al aire, que no debería porque somos amigos, pero bueno, que te diera pena, grabas el relato y luego lo mandas, así como hemos escuchado ya bastantes historias que de verdad son muy interesantes.
Saludos, buenas noches. Fíjese que sueño constantemente enfrente de un altar de la Santa Muerte. Tuve un sueño con mi abuela, pero al ver su rostro, no era ella. A quien veía era la Santa Muerte. Aquí también especificanos si tú eres devota precisamente de la Santa Muerte, y nos encantaría poder platicar para que nos especifiques mucho más.
Así es, sí, nos gustaría que contaras lo que está pasando, a ver cómo estuvo ese hecho. Y si gustas, pues lo comentamos al aire con mucho gusto.
Buenas noches, aquí escuchándolos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Excelente tema. Me gustaría que dijeran a la hora en cada regreso de pausa comercial para así saber. Nos quiere poner a prueba. Dice, para saber si es verdad que están en vivo. Por supuesto que estamos en vivo y estamos recibiendo todos sus comentarios. Pedro, ¿quieres contar un relato? Nada más es cuestión de que nos digas si te podemos marcar y así lo hacemos.
Eso es, claro que sí. A todos los que se han guardado un relatito, bueno, es momento de sacarlos y compartir en esta noche. Mari González, saludos. Gina y Nacho, saludos, amiga Mari, bienvenida. También está por acá mi estimadísima y querida Lady Boo, bienvenida, amiga.
Buenas noches, ¿a qué teléfono o cómo se le hace para poder contar un relato? Es súper fácil. Aquí por tu número veo que eres de Monterrey. Simplemente tienes que escribirnos aquí por el micrófono, así como le hiciste. Le vamos a grabar aquí el audio. Y decirnos, quiero contar un relato. Así, simplemente la frase, nosotros anotamos en la bitácora y poco a poco les vamos marcando conforme fueron llegando.
Pues, ¿qué te parece que le vamos marcando, no? Si preguntó es porque nos quiere platicar a algo, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que ella nos asegure que sí, a contarnos.
Sí, a que nuestro amigo nos diga.
Nuestro amigo, cierto. Yo siempre le pongo... Tienes razón, Gina. Ok. Bien. Dice, pues mira, el Guito León, quiero contar un relato. ¿Qué le pasó a mi abuelo? Ok, el Guito, pero ¿cómo te marcamos, amigo? ¿Cuál es tu número telefónico? Necesitas mandarnos un mensaje.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Hola.
Ya les había comentado que me había sentido mal. Yo ya fui al doctor y me dijeron que tengo influenza y bronquitis. Por cierto, bueno, sí, duele mucho el cuerpo y da mucha fiebre y así. Y justo ahorita, que estaba recostada, yo creo, pues quizás de la misma enfermedad, escuchaba que me estaban hablando así en mi oído. Bueno, espero esto pase pronto. Cuídense mucho.
Tú también cuídate muchísimo ahorita, que sobre todo por las temperaturas que están bajando, nosotros deseamos de todo corazón que te cuides, descansa muchísimo y sobre todo, si es posible, no salgas de tu casita, sigue las recomendaciones del médico y que muy pronto ya te encuentres perfectamente de salud.
Sí, se oye dañada. Se oye dañada por la enfermedad, pero ya fui, afortunadamente ya fuiste al médico y pues ya nada más siguiendo sus indicaciones, mi amiga, vas a salir adelante, estoy súper seguro que así será.
Buenas noches, quiero compartirles algo que pude grabar hace unas noches. Estaba sentado afuera de mi casa, en las escaleras que están en el patio, y de repente comencé a escuchar ruidos extraños. Empecé a grabar notas de voz y esto se escuchó. Parece ser que alguien estaba tratando de comunicarse conmigo. ¿Lo pueden escuchar? Saludos desde Puebla. A ver, ¿qué les parece que todos ponemos atención? Apenas unos segunditos, vamos a escuchar. Por ahí, miren.
Yo algo extraño, vamos, normal, ¿no?
Es que después, Nacho, de que se escuchan algunos de los ladridos, se escucha como una respiración, pero entonces lo que entiendo es que eso no es tuyo. Vine.
A ver, atención, escuchemos. Vamos a analizarlo ya detenidamente y con completamente en frío para ver si es posible detectar algo, aunque así a primera vista, a primer oído, no noto algo anormal. Pero si tú, a ti te inquieta, es por algo, y eso ya es bastante indicio de que debemos checar con cuidado y a detalle.
Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Jesús.
Jesús, te escapaste, ¿sabes?, de tu trabajo para contar tu relato.
Aquí salí por un mandadito de aquí por los refrescos para poder darme tiempo.
Desde Culiacán, ¿verdad?
Sí, Culiacán, Sinaloa.
Pues vamos a aprovechar el tiempo y a escucharte.
Ya estamos, ya lo estaba escuchando, pero no estaba tan en el teléfono.
Ah, ok.
Sí, lo que pasa, hace tiempo, bueno, no tiene mucho, pues nosotros venimos de una, pues familia es católica, pues, todas, nacemos católicos, nos bautizan con el catolicismo. Yo ya cuando más grande estuve yendo a clases, a la cristiana.
Oye, Jesús, permíteme apenas un par de minutitos para irnos a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Jesús, contigo. Ahora sí, vamos a escuchar.
Tiempo ya un poco más grande, yo estuve acudiendo pláticas en la iglesia cristiana. Me bauticé y todo, pero causa de cosas, sí me gustaba mucho, la verdad, sí sentía yo ahí algo bonito más que las demás. pero malos manejos ahí que no me gustaron ahí, y dejé de ir. Pero sí, siempre estuve yo con la creencia de Dios, pues más que nada en la mañana, darle gracias, en el trabajo. Y un día nos tocó trabajar en una privada, me tocó trabajar en Lo Alto. Eran qué altura, más o menos unos 4 andamios, más o menos 4 andamios de altura. En esto parece andamos nosotros forrando, bueno, a mí me tocó forrar un muro de madera.
Sí.
Y pues como todos los días, señor, gracias, te da gracias a Dios, ¿sabes qué? Que tus manos, yo soy medio burro, le digo, para trabajar, que tus manos, tú eres más perfecto, que guía mis, que sean tus manos las que hagan trabajar por mí. Y pues ya en el trabajo, resulta, bueno, los que trabajan en la construcción me decían de entender un poquito más de esto. Yo traté de poner, y era lo último, no había más para arriba, era el ras del andamio. Puse yo una sombra como improvisada, unas cobijas, porque daba el sol.
Sí.
Para esto, el de un lado era pues un el voladero por un lado y para el otro también. A la hora que me quise bajar, de las cobijas que había tendido así con unos ganchitos nada más, no se me ocurrió, se me olvidó, más que nada se me fue. Al quererme bajar, pensé que estaba lo que era la estructura, y agarré la cobija y suelta, se me vengo para abajo. Estaba muy pegadito a una barda. Esa barda, voy a decirme, del cuarto como el tercer andamio, más o menos, como uno, tenían unas, le dicen como piñitas, unos fierros muy picudos, así como una piña de pura lámina, para que no se crucen por seguridad.
Sí.
Y vengo siento que ahí fue donde me detuve yo. Con uno de los pies sentí que me atravesó todo el pie para adentro, en el tenis. Y en eso ya cerré los ojos yo nada más, y ya en el de abajo pues ya sí tuve manera de cómo agarrarme de lo que era la estructura, y sentí yo cuando saqué el tenis, creo que batallé para sacarlo, porque sí estaba bien pegado así, y lo saqué, y ahí me fui poco a poquito bajando los otros dos que me quedaban, y en eso me senté, ya me sentí yo como que la presión se me fue bajando, y ya empecé a sentir yo por me daba miedo. Me daba miedo mirarme con los ojos cerrados. Y yo, fíjate, ¿cómo le voy a hacer? Y ahorita, ¿y la herramienta? ¿Y quién se la va a llevar? ¿Y cómo le haría? Si me voy en el carro, y donde me desmayé en el camino, le hablo a la cosa. Muchas cosas me estaban ocurriendo.
Sí.
Y el tenis lo empezaba a sentir yo mojado del pie. Y eso, como pude, antes dije, me voy a mejor lavar la cabeza. Estábamos, era obra. Bueno, ya era obra, pero estaba solo, pero ya eran casi los acabados. De eso, como pude, me fui metiendo para adentro en el primer medio baño. Hasta eso que ni el lavamanos servía. Tenía de la parte de abajo, porque no estaba conectado, abrí yo lo que era el del agua, que no tenía mangueras, y empecé a mojarme la cabeza. Para quitarme la presión, porque sí sentía como que me iba a desmayar. Y no, yo ya sentía yo que era algo muy 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 bárbaro que se me veía, porque sí están larguitas. Sentí hasta cuando miré el tenis para abajo, alcancé a mirar las puntas, miraba las puntas que levantaba el tenis del puro medio de mi pie, cuenta así, las puntas las miraba, pero por dentro del tenis, que están levantado el tenis así como levantadito para arriba, no salía del todo la punta, pero sí toda la, así de que fue lo único que miré. Y entonces ya me empecé a lavar la cabeza y dije, no, ¿cómo puede ser? Yo también, más pensando en el equipo que traía de herramienta ahí, que les voy a decir y se me la roban.
Sí.
Y en eso no sé, sentí yo como que dije, bueno, pues sí, ¿por qué me estoy preocupando por eso. Dije, si el Señor quiere, ahorita esto no es nada más, ahorita no va a ser nada de esto. Si yo me puse a trabajar, yo me cuando me subí para arriba, yo dije que él me iba a ayudar, que porque a mí me da miedo más o menos a las alturas, él iba a estar conmigo trabajando ahí. Y dije, más no voy a tener nada, dije yo, y esto va a servir para testimonio, y lo voy a contar, que me conozca en la calle, le voy a decir que fue algo tremendo lo que me pasó. Y en eso ya se me senté, empecé a sentir un poquito más relajado, y me fui quitando el tenis poco a poquito, y me va a creer que no tenía nada en la pura, bueno, en el tenis sí estaban las entradas de los hoyos,
sí.
Pero el pie tenía, no lo voy a mentir, tenía como unas dos gotitas así de sangre, y no tenía ni hoyo ni nada. Y en eso quedó, pues casi me volví a desmayar de la impresión. Dije, mira, qué bárbaro, esto sí. Yo dije, de todas maneras, no me sumergí, pero yo ya sabía que esto iba a pasar. Dije, porque pues yo. Y no soy muy. Tengo mucho yo que dejé de ir, pero a la iglesia no, ya no, ni a la cristiana ni católica. Pero sí tengo muy presente todos los días, le doy gracias, me pongo a orar. Gracias cuando me va bien, pues le doy muchas gracias. Cuando me va mal, pues igual le doy gracias. Que me sirvan de experiencia las cosas que me pasan mal. Igual si pierdo dinero, pues ojalá que el que se lo encuentre lo ocupe más que yo y le sirva de una necesidad, de una emergencia que tenga.
Muy bien, amigo.
Y dije, ya tengo ratito queriéndolo contar, y que voy a decirlo ahí para que sirva de testimonio que, pues que sí, la verdad. Estando Dios con uno, pues ¿quién contra uno?
Exactamente.
Esta y mira protección. Que aquí en la casa tenemos un taller también. Dicen que se la pasan escuchando ruidos y eso. Y yo me atrevo que me dan las. Cuando hay mucho trabajo, yo solo me quedo trabajando. 2, 3 de la mañana, cuando hay mucha la presión, a veces que me toco que hasta me amanezco y escuchando la. Toda la mano peluda, los atrasados que tengo, muchos que no he escuchado. Y escuchando, y no me da ni miedo, ni oigo nada, ni toda la madrugada escuchándolo.
Ah, qué bien. Te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. Pues ese era mi relato, y ahí mando muchos saludos ahí. Todos los días los escuchamos aquí nosotros también.
Gracias, amigo. Pues ahí está el testimonio de Jesús, que tuvo una experiencia fuerte, sintió, chin, ya me lastimé mi pie, pero a la mera hora hizo oración, confió y todo salió para bien, mi querido amigo. Pues muchísimas gracias por tu testimonio.
Andrea, muchas gracias, pasen buenas noches, nos seguimos escuchando.
Igualmente, mi amigo, hasta luego, buenas noches. Pues interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia igual, en donde tu fe la vuelcas en un problema que tengas y el problema se resuelve? ¿Te ha pasado alguna vez?
Mira, Erika López también nos comparte.
A ver.
En mi trabajo, una compañera miraba una sombra que pasaba, pero de reojo. Uh-huh. Ella miraba que traía una playera azul. Hace unos 4 meses entró a trabajar una muchacha y siempre estaba triste. A veces la mirabas con sus ojos llorosos. Solo estuvo unos 2 meses y dejó de trabajar. Resulta que ya platicando entre compañeras, esta muchacha era la esposa de un señor que había trabajado también en la compañía y falleció hace como un año. Aquí lo interesante es que comentan que ese señor siempre traía playera azul al trabajo. También comentan que la muchacha ya no pudo seguir trabajando en la compañía porque sentía como si su esposo estuviera ahí. Nomás dejó de trabajar la muchacha y ya no mira a mi compañera a la sombra de la camisa azul. ¿Coincidencia? ¿Ustedes qué opinan? Falleció y ni lo veían, oye. Seguramente así era, ¿eh?
Andaba así, no había descansado. Estaba recogiendo sus pasos, tal vez. Todavía no había descansado en paz. Aún no sabemos ni nos podemos explicar por qué sucede, pero pues hay muchos testimonios que hablan de algo semejante. Y hay muchos otros en donde se dice que cuando alguien muere, inmediatamente, así, en un instante, ya está allá en la presencia.
Mira, Arisbe nos comenta, Nacho, que en el audio que pusimos, ella logró captar casi al último del audio, escuché que decían, bueno. Escuché la palabra bueno.
Ok, vamos a checarlo, vamos a checarlo con detenimiento.
Por otra parte, aquí nos dicen, en este audio se escucha una respiración y susurros. Entre estos alcanzo a apreciar un hola. Ok.
Bueno, entonces, ya hay dos puntos de referencia.
Sí, ya. Vamos entonces a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Los saludo y por acá nos dice Fernando, un poco de frío. Sí, mira, nos manda aquí, no nos especifica dónde se encuentra, pero aquí dice menos 4 grados, menos 7, menos 11. Wow, sí que está haciendo frío.
Sí, en muchos lugares ya se siente, pero de lleno el frito, que justo es por la época del año, ¿verdad? Pero esperemos que con el calor humano que se puede emanar aquí en este programa, pues todos salgamos boyantes, ¿no?
Sí.
Perfecto, me parece genial. A todos los que nos están escuchando, a Martín Corona, fíjate el nombre como Pedro Infante en una de sus películas. ¡Ahí viene Martín Corona! Y todos, salen a recibirlo, ¿no?
Mira, pues tal cual.
Eso es, Martín Corona, un saludo, hermano.
Soy de Culiacán, Sinaloa. Mi nombre es Edgar Zamora. Pronto contaré mi anécdota de miedo de hace algunos años, que me tiene intrigado desde entonces. Pues para luego es tarde, Edgar. Cuando tú nos digas, te marcamos. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Con Huguito, de León, Guanajuato.
Huguito, pues bienvenido, hermano. ¿Qué nos quieres compartir?
Ya ves que ya había hablado ya varias veces, ya tengo mucho tiempo acá y me acuerdo de mi abuelo, que murió él, que ya nos platicó él, de ahí de León, para los que nos están escuchando de ahí de León.
Sí.
Es que él andaba, era regidor de un partido político, ¿puedo decir el nombre? Ya se desapareció ese partido.
Sí, dilo, sin problema.
¿Se acuerdan del gallito colorado del partido PDM?
Así es.
Que era bien fuerte ahí en León y en Lagos, Moreno. Ellos dieron a ese partido, había unos terrenos que le llaman Las Joyas, la comunidad de Las Joyas, ahí en León, ellos lo, a ese no tenía dueño, eran muchísimas hectáreas, y ellos, para que la gente hicieran protestas y marchas, porque ese terreno no tenía dueño, y había mucha gente sin casa, y ellos, no sé qué hicieron, el chiste que los dieron en los 70, él me platicó, pero ya después, en el 91, 90, que él venía caminando, bueno, andaba en un mitin allá en México, para ser más claro, venía de un mitin de allá de la Ciudad de México.
Sí.
Entonces, en aquellos años, lo único que había en León era la carretera panamericana, pasa por León, y luego agarra para Jalisco, para Lagos, Aguascalientes, todo eso. Venía del DF, lo dejó el camión, hay una carretera. Ahí estaban haciendo, creo que la Corona, la distribuidora de cerveza, dice él, ¿no? Y entonces, al bajarse del camión de madrugada, creo que eran las 2:30, las 3, él me platicó. Entonces dice él que se bajó del camión y dice que al bajarse, al empezar los sembradíos, pues él no tenía miedo a nada, porque en ese tiempo todos ahí eran los parientes y todos se conocían en ese pueblo.
Sí.
Se abajó. Y dice que en eso le salió una mujer y que le dijo, ay, ¿para dónde va este camino? Le dijo, ¿para dónde va usted? Dice, pues para allá, para San Pedro. Oh, dice, yo voy para allá, pero nunca le dijo dónde, no, nomás cruzaron palabras. Y pues él dice que era una mujer alta, de blanca, de pelo largo, yo también, porque mi abuelo también ha de haber sido de ojo alegre, porque tenía otra familia, el hombre.
Sí.
Aparte de mi papá. Entonces, pues se vino caminando con la mujer, ya tenía un buen trecho caminando, y en un pirul muy frondoso, ¿no te conoces los árboles de pirules?
Sí, claro.
Viene un arroyo que baja del cerro. Dice que se le desapareció.
Sí.
Que cuando volteé en el pirul, dijo, ¿dónde ganó la señora? Y pues ya, que quedó pues él asustado. Y en eso ya llegó, ya le faltaron unos cuantos minutos, llegó ahí a la casa de él, a la casa de él, de su casa.
Sí.
Y al siguiente día se levantó, él nunca asistía ahí, se levantó porque tenía una bodega en la central de abasto de León. Y se quedó con la duda, se levantó temprano, dice, en cuanto amaneció, dice que nada más se durmió, y dijo, pues voy a ir, ahorita voy, al cabo el velador es Jacinto. Fíjate que anoche me bajé del camión aquí atrás de la corona, ya me dijo, bajé. Dijo, y ahí se me pegó una mujer que venía para acá, nada más cruzamos palabras, y venía por un lado de mí, pero atravesamos la alfalfa los dos. Jacinto dijo, mira, se llamaba mi abuelo Cruz, y le decía que Cruzillo, mira Cruzillo, vente, vamos, no te quiero asustar. Dice, yo velo, pero ya a ciertas horas yo ya me duermo. Dijo, no te quiero asustar, pero no creas, yo ya de madrugada ya no salgo. Y si ya me han platicado, yo no le he visto, yo nomás oigo la verdad del perro que hay entre la alfalfa, como que ven algo, pero pues yo lo calmo, yo no me asomo.
Sí.
Y dice, vamos a ver las pisadas. No, pues ahí van. Yo creo, las pisadas nomás eran de mi abuelo, no eran las pisadas de la mujer.
Ah, caray.
Esta joven de mi abuelo nos platicó. Y se le quitó la maña a mi abuelo de venirse de madrugada, de atravesar allí de madrugada. Y él me platicó todo. Y también le voy a contar otro relato cortito.
A ver.
También otro señor de él. Mi abuelo fue de los traseros aquí. Él casi también se la pasó mucho tiempo acá en Estados Unidos. Ajá. Acá. Dice que en una ida para allá, para México, se puso a trabajar con un señor que se llamaba Vitillo Torres, de ahí también vecino, y se conoció, señores. Y creo que todo el dinero, la hermana se lo mandó, tenían rancho, se lo mandó a la madre Teresa de Calcuta, y él mandó el dinero, lo regaló al Papa, no sé a dónde, lo mandaron a Roma en última.
Pero
sí, que a veces le quería, pero sí mandó dinero, lo donaron a la iglesia. Ellos.
Okay.
Entonces, mi abuelo llegó en una de esas vidas para México. Le digo, abuelo, y luego que regresó dijo, mira, te voy a platicar, yo trabajé con Vitillo, le llama Víctor Torres, el señor nomás que le decía que Vitillo.
Uh-huh.
Empezó a platicar, le dije, ¿por qué no sigue mucho don Vito? Dijo, es que yo trabajé con él, y siempre iba y le decía al señor, llévate la cosecha aunque no me la pagues. Yo estaba chiquillo, ya tenemos 14 o 15 años, ya tenía, y el señor iba, mira Cruz, llévate la cosecha, no me la pagues, porque mi abuelo llevaba las cosechas también para México, a la central de abastos del DF en aquellos años, dice. Y luego me dice, abuelo, ¿por qué lo sigue mucho de ti? Y le fían a la cosecha y todo. Dijo, mira, ya estoy grande, yo trabajé con él. Yo, pues ya no, digo, ya estoy muy cansado para llegar a México, yo no conozco los clientes de allá. Me dice, ya nomás mi bodega aquí en México, aquí en la central de abastos, ya no puedo, ya estoy grande.
Sí.
Y digo, pero se la fía, abuelo. Dice, no, ya no. Pero siempre que me lo buscaba. Y le dije, oye, abuelo, ¿por qué lo busca? Dijo, mira, te voy a platicar la razón por qué me busca. Vitillo, Víctor. Dice, es que yo llegué del norte y andaba trabajando con él. Allá para arriba, allá antes de llegar, le llaman un pueblo del Vergel. Entre el Potrero y el Vergel tenía el señor un terreno, unas hectáreas, y regaba de noche. En ese terreno, dice mi abuelo que pegaba ese río de las liebres, gente le llama la zanja, porque está muy profunda en las partes. Ahí sobre ese río de las liebres que estoy platicando, dice mi abuelo que él estaba regando de noche, y dice que oyó que en ese río de las liebres por ahí dejaron caer una caja, pero se veían como monedas, como fierro o algo, y no le tomó mi abuelo atención, nomás se quedó con la duda, dijo, han de haber venido a tirar algo. Hay una gente, pero estas horas. Y él apagó una linterna que tenía de petróleo, traía una lámpara de petróleo, ¿te acuerdas de eso? Dice que él apagaba cuando
sí.
Había el ruido. Y pasaron varias noches. Entonces, ya de tanto, mi abuelo dice que él se fijaba dónde se oía el golpe, dónde la dejaban caer. y hasta que un día ya para amanecer agarró un tronco, uh-huh, le sacó punta grande y con el azadón y con un pico y no sé qué más traía, una piedra grande, no sé qué dice él, sí, marcó dónde era el golpe, marcó dónde era el golpe. Y entonces le dijo ese señor al siguiente día, dijo, oye, le dijo, fíjate que tú clavaste ese tronco ahí para colgar la lámpara, o qué vas a colgar ahí en la cena, o qué. Dijo, no, mira, dijo, te digo una cosa, es que diario escucho cuando vengo a trabajar en la noche que dejan caer una caja, pero con fierro, con monedas, con algo, con metal. Y pues de tanta curiosidad, yo ahí marqué donde da el golpe. Yo creo que le dijo al señor Elvito, ¿sabes qué? No, otros millones, para que escarben. Y se encontró el dinero el señor y tenía ranchos, muchos ranchos. Y por eso lo seguía mucho. Y creo que le quería dar, pero mi abuelo no quiso. Ajá. Le quería dar ese hombre una parte. No, compró varios ranchos al señor. Y tenía tractores y todo, pero era un señor soltero que se fueron muy viejito, él y una hermana soltera. Ellos lo conocieron, de que no. Y de eso tenía, entonces el señor de eso tenía terreno, ranchos grandes, el señor y casa. Y por eso el señor lo seguía mucho.
Vaya, por amigo. Pues qué historia. Entonces sí se encontró por ahí un tesoro y lo aprovechó bastante bien, ¿no? Comprando propiedades.
Sí, el señor tenía sus camionetas y todo y pagado. Los sobrinos eran los que manejaban, hijos de los sobrinos. Uh-huh. Ellos eran los que le manejaban todo. Que yo decía tanto dinero, que hizo ese señor y murió soltero.
Fíjate.
Y todo se quedó.
Pucha, pues solo le faltó eso, el amor de su vida.
Sí, ¿verdad?
Amigo, así
bueno,
es.
Bueno, pues es un relato, Nacho.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias por estas dos historias bastante buenas. Esperemos que no sea la última vez que charlamos, amigo.
Sí, a ver si me acuerdo de otro. Le hablo a mi tía, a ver si se acuerda. Está muy viejita, tiene más de 90 años.
Bien, nada más, sí, qué bueno.
Voy a hablar para que me cuenten.
Muy bien.
Yo soy.
Eso estaría muy bien, mi amigo. Pues aquí es tu casa, ya sabes, cuando gustes, ¿eh?
Igualmente, Nacho.
Que estés muy bien.
Hasta luego, mi amigo.
Hasta luego, bye.
Buenas noches. Y pues agradecemos a nuestro amigo que nos narró estas dos historias interesantes ambas. Esto de los tesoros siempre deja mucho, mucho por hablar, ¿no? Porque hay personas que así han cambiado su vida al hallar un tesoro. Nunca se iban a imaginar que su fortuna saliera de un tesoro encontrado.
Exactamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, platicarnos estas experiencias, conocer un poquito más del fenómeno sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen, que la pasen bien y como decimos aquí, Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.